Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos con mucho gusto todos los días de lunes a viernes para presentarle de 3 a 4 de la tarde una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Tenemos en este viernes, primero de octubre, en el que estamos arrancando ya el décimo mes de este año 2021, que otra vez, quizás por motivos de la pandemia, ese es el tiempo tan flexible, a veces se hace parece tan corto, a veces que avanza tan rápido, o a veces que se alarga el tiempo. Ya vamos más de año y medio de pandemia, y justamente 2021 es otro de estos años que será marcado por este acontecimiento histórico. Bien, después de esto, lo que voy a presentarle son los temas que tendremos. Tendremos un apartado sobre temas de personas desaparecidas. Hay que recordar, se lo hemos informado, hay el caso de al menos dos desapariciones masivas muy preocupantes, entre otros cuatro trabajadores que venían de San Luis Potosí, acá a Tonalá, y también de seis indígenas birráricas que están desaparecidos. Y ayer lo damos a conocer que, de acuerdo al portal, a una página de Facebook que alimentada por miembros de esta comunidad birrárica, dos de esos seis birráricas desaparecidos aparentemente habrían sido encontrados asesinados allá en Zacatecas. Vamos a darle seguimiento a estos temas, también declaraciones del fiscal sobre el tema de los métodos que están utilizando justamente para tratar de desaparecer personas. Y también sobre este tema vamos a tener una entrevista con el doctor Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la Universidad de Guadalajara, sobre esto y sobre a propósito de las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, en la que recriminó, salió a regañar a medios informativos porque no cuadraban la información tal como él quería con los medios que le son afines, y otra vez, al parecer, como Andrés Manuel López Obrador tiene otros datos, los datos que le acomodan, los datos que le gustan, los datos que no le son incómodos. Sobre esto vamos a hablar también, evidentemente, de esta decisión que desde ayer se la anticipábamos en el reporte de nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón, la anulación de las elecciones en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Y la cuestión que se ratificó es que el discurso se consideró como un elemento central, un mensaje que dio el cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez, en el que llamaba a no votar por el partido en el poder, evidentemente clara referencia a Morena, y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideraron un elemento válido, suficiente. Tendremos también un discurso de la delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un discurso muy memorable que dieron en Viena las mujeres que están participando en esta caravana. Le vamos a transmitir ese poderoso mensaje que está dando por toda Europa el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y hacia el final del programa vamos a detenernos en el dónde estamos parados en términos de la pandemia. Son los temas que tenemos esta tarde para usted. Voy a saludar con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, que está todavía a distancia transmitiendo, acompañándonos, también a Fabián Cáceres en la asistencia de producción, a Alejandro Coronado en controles, y sobre todo muchísimas gracias a usted que nos está sintonizando a través de las distintas plataformas. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos también por acompañarnos a cerrar esta semana y a iniciar el mes acá en Cosa Pública 2.0. Y buena reflexión, Rubén, sobre la elasticidad del tiempo que comenta, sobre todo acá que sigo en este confinamiento. Se siente que ha sido muy, muy largo, pero bueno, ya agradecido por lo menos que hay herramientas tecnológicas que me permitan estar en contacto con todos ustedes vía remota, y ya en los próximos días con mucho gusto estaré por allá en la cabina. Mientras tanto, también pues invitándolos a que nos contacten justamente a través de las cuentas de redes sociales de Cosa Pública 2.0 para mantener el intercambio informativo con ustedes. Y bueno, pues partimos, Rubén, con esta crisis en torno a personas desaparecidas, situaciones muy graves que siguen presentándose.
Efectivamente, y se trata de esta desaparición masiva de seis indígenas birráricas, seis jóvenes birráricas desaparecieron el pasado 22 de septiembre en Zacatecas. con rumbo a Jalisco cuando ya no supo más de Sergio, Fabián, Misael, Luis, Evir y Mario. La Fiscalía del Estado de Jalisco trabaja en la investigación, es lo que se informa en esta declaraciones del fiscal que recoge el diario Milenio.
De hecho, dijo el fiscal, y recogemos la declaración textual, se ha estado trabajando con diversos operativos, los hemos estado informando allá en la zona norte, operativos llevados a cabo con el Ejército Mexicano, con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, complementando órdenes de aprehensión y desde la que se llevan a cabo trabajos para inhibir ilícitos. Este en particular, dice, es un asunto que también están trabajando en coordinación con las autoridades del Estado en este momento, como ya dijo, pues dice que están coordinados con las autoridades de Zacatecas.
Y bueno, me paso a la otra nota que tiene que ver con la desaparición masiva, en este caso de cuatro trabajadores de San Luis Potosí, y el Congreso de ese estado de San Luis Potosí aprobó en sesión ordinaria de pleno de ayer jueves un punto de acuerdo para exhortar al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al fiscal y a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de aquí de Jalisco a acelerar las investigaciones de los jóvenes potosinos desaparecidos en aquella entidad desde el pasado 26 de julio. Además,
pero también, sí, así, perdón.
Además se pide que esas autoridades de Jalisco generen mecanismos de comunicación efectivos con los padres de los cuatro jóvenes desaparecidos quienes fueron vistos por última vez en el municipio de Lagos de Moreno.
Y esto fue petición pues que planteó la fracción parlamentaria del partido Morena allá en San Luis Potosí, encabezada por el diputado Cuautli Padillo, quien tomó de hecho la tribuna para proponer ese punto de acuerdo, en donde destacó que los familiares de estos jóvenes desaparecidos se acercaron con él, por lo que simplemente está tratando de hacer extensivo el llamado de las víctimas a exigir su derecho de recibir un trato digno.
El diputado de San Luis Potosí expuso, la idea es que las autoridades de Jalisco consideren establecer una mesa de trabajo interinstitucional con los familiares de los potosinos desaparecidos, de tal forma que se puedan atender las solicitudes de ellos como víctimas indirectas de los hechos, así como también la exigencia de que se le dé celeridad a las investigaciones.
Fíjense que es importante también estas declaraciones del diputado porque aporta algunos datos adicionales. Ya este caso lo habíamos comentado en días anteriores, pero por ejemplo, él recordó que originalmente eran 7 los jóvenes potosinos quienes acudían a Tonalá, Jalisco, a trabajar en una empresa de mantenimiento industrial. Desafortunadamente fueron interceptados por sujetos desconocidos y posteriormente 3 de los jóvenes fueron liberados, pero los otros 4 siguen desaparecidos. Y también comentó que los familiares de los jóvenes viven en una angustia e incertidumbre por los pocos avances que hay en las investigaciones para dar con su paradero. Y dijo que el tema ha cobrado otro relieve, fíjense, luego de que trascendiera la participación de algunos mandos policiales, estatales y municipales, lo cual convierte este en un caso de desaparición forzada.
Gravísimas estas declaraciones y sería un caso más de desapariciones masivas donde participan fuerzas policiales aquí en Jalisco. Este historial crece de manera vertiginosa, de manera muy preocupante. Los jóvenes desaparecidos fueron identificados como Caleb Adonai Maldonado Monsiváis, de 18 años, Israel Andrade Hernández, de 20, Alan Michel Martínez Vargas, de 23, y Jorge Rodríguez Ortiz, de 24. Tanto la Comisión de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí como la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco emitieron alertas para su búsqueda. Y regresamos a declaraciones que hace el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, y el titular de la Fiscalía reconoció que en Jalisco se ha reportado el uso de redes sociales para la desaparición de menores de edad. Anticipó que la Fiscalía del Estado está por presentar un informe de autoridades federales acerca de la situación. Dijo, sí, está detectado no solamente por Fiscalía, hay diversas autoridades a nivel nacional que han detectado este fenómeno. Incluso, si lo recuerdan, recientemente un importante periódico estadounidense hace referencia al uso de redes sociales para enganchar o desaparecer menores de edad.
Y en esta declaración.
Sí, adelante.
Sí, Rubén. Sí, no, que es importante estas declaraciones porque también relaciona estas, digamos, uso de estas herramientas con algunos casos concretos. Dijo que hay varias áreas de la Fiscalía que han estado trabajando en un análisis con respecto a este fenómeno. Dice que van muy avanzados, pero uno de los casos recientes reportados en Jalisco es el de los adolescentes David Jiménez y Francisco Javier, quienes se encuentran desaparecidos desde el 9 de septiembre, luego de acudir a la colonia Constitución aquí en Zapopan para una oferta de trabajo. Pero esa desaparición se relaciona también con la desaparición de otra joven de Alondra, Maribel Fernández Vázquez, ella de 14 años, ya que se conocían, es lo que reveló, en este caso la titular especializada en personas desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo, Alondra, fue vista también por última vez ese 9 de septiembre, pero en la colonia Nuevo México, también de Zapopan.
Vamos a línea telefónica para agradecerle al doctor Francisco Jiménez Reynoso, investigador y académico de la Universidad de Guadalajara, especializado en temas de seguridad, que nos tome esta llamada justo para reflexionar sobre estos temas de la guerra informal que vivimos en Jalisco. Doctor Francisco Jiménez, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, a tus órdenes.
Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. Bueno, tenemos interés igualmente en conversar con usted sobre dos temas esencialmente, las declaraciones del gobernador sobre las cifras de seguridad, pero antes detenernos, porque también usted conoce el caso de las desapariciones masivas, este flagelo que está en Jalisco. Y sobre esto, pues hay datos recientes muy preocupantes que tienen que ver con el aumento y el primer lugar de Jalisco con el número de personas desaparecidas, llegamos a más de 14,000, la crisis forense que está relacionada y la incapacidad de las autoridades para detener este fenómeno. ¿Qué opina al respecto, doctor?
Bueno, sí, definitivamente estamos viviendo una situación muy grave, delicada en el estado de Jalisco con el tema de las desaparecidas, de los desaparecidos, que en ocasiones se registra que hay aproximadamente 10 desapariciones de personas al día. Y bueno, lamentablemente hay que decirlo, ocupamos el primer lugar, lamentablemente, a nivel nacional sobre desaparecidos. Y por consiguiente, bueno, hay otros dos datos estadísticos que ocupamos el primer, nada honroso, primer lugar, que son el hallazgo de fosas clandestinas a nivel nacional y el número de personas o de partes de personas que se encuentran en las fosas clandestinas. Entonces, este es un trípode de la muerte, sí. En mi opinión, muy grave, uno de los flagelos más terribles que padecemos los jaliscienses, Rubén.
¿Y cuáles serían, desde su punto de vista, las razones que le impiden a la autoridad detener las desapariciones, dar con los que ya estaban desaparecidos, pero que no sigan ocurriendo? ¿Cuáles serían, desde su punto de vista, como algunas de las causas?
Es muy grave, Rubén, la colusión, la complicidad que hay entre autoridades constitucionales y autoridades fácticas del crimen organizado. Esto es, se han convertido en los patrones de empleados de la fiscalía, de comisarios, de policías. Y tan es así que Jalisco ocupa los primeros lugares también en desapariciones forzadas. Dicho en otras palabras, donde los policías están involucrados en las desapariciones de ciudadanos.
Así es. Y este sería, digamos, la principal razón, es decir, que están involucradas fuerzas estatales en estas grupos de personas que están desapareciendo aquí en el estado, doctor.
Sí, definitivamente el mismo gobernador del estado en diversas ocasiones ha admitido que la fiscalía del estado está infiltrada por la delincuencia organizada y que prácticamente en todo el estado, en todas las policías municipales, ha dicho, pues está la mano de la delincuencia organizada. Entonces, esto ha sido una aceptación que nos preocupa a los jaliscienses y que no vemos los cambios de fondo en las instituciones encargadas de administrar la seguridad pública en nuestra entidad, y que pues se sigue complicando día con día. Al mes aproximadamente, Rubén, se están encontrando entre 15 y 20 toneladas con la intención simplemente de comprender la magnitud del problema. Se encuentran entre 15 y 20 toneladas de revoltijos humanos, de carne, de huesos, de uñas, de dientes, de adultos, de mujeres, de hombres, de niños, de jóvenes, que están ahí en esas fosas clandestinas y que lamentablemente he tratado de buscar un punto de comparación a nivel internacional y no lo he podido encontrar. La situación que vivimos en Jalisco es terrible, no solamente ocupamos el liderazgo en estos rubros a nivel nacional, sino creo que a nivel internacional somos uno de los malos ejemplos al respecto.
En efecto, muchas veces hemos recordado que solamente la dictadura que quitó del poder a Salvador Allende, este golpe de Estado y la posterior dictadura de Augusto Pinochet, dejó más de 3.000 desaparecidos. Y aquí en Jalisco, en supuesto periodo de democracia formal, llevamos más de 14.000 desaparecidos. Y además, no solamente es la cantidad, sino la calidad con la que se está asesinando. Ya lo mencionaba usted, se refiere a estas toneladas, es justamente los trabajos de búsqueda en fosas clandestinas.
Es muy importante, Rubén, lo que mencionas, pero lo voy a tratar de simplificar y desfragmentar de una manera muy específica, de acuerdo a las estadísticas oficiales. Le pueden gustar a algunos gobernantes o no les pueden gustar, pero eso es lo de menos. Las estadísticas y los números son fríos. Esos 14.000 desaparecidos que tenemos en Jalisco, Rubén, son de 1964 a la fecha, sí. Lo que sigue contando. Pero lo terrible, Rubén, que estamos viviendo en Jalisco es que alrededor de 7.500 desaparecidos de los 14.000 de 1964 a la fecha son de 2016 a la fecha. Esto es, tan solo en 5 años van más de 7.500 desaparecidos en Jalisco. Se debe de poner un alto de inmediato. No podemos tolerar más esta situación.
Claro que sí. Doctor Francisco Jiménez, está también Jesús Estrada acompañándonos. Adelante, Jesús.
Sí, doctor Francisco, quería hacerle un par de preguntas en ese sentido, justo lo que usted estaba comentando. La primera es, de esos 7.500 desaparecidos en los últimos 5 años, ¿cuántos corresponden a lo que llevamos del gobierno de Enrique Alfaro, menos de 3 años? Según mis cálculos, he visto en los registros federales, podrían ser alrededor de 4.000 desaparecidos.
Exactamente. Es un dato muy preciso el que das, efectivamente. Tan solo en la administración de Enrique Alfaro van más de 4.000 desaparecidos de esos 7.500.
Fíjese, y eso comparando con el dato que comentaba Rubén, es gravísimo. 3.000 desaparecidos, la dictadura de más de 20 años en Chile, y aquí, en este gobierno, más de 4.000. La otra pregunta, doctor Francisco, es, ¿cómo influyen las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro cuando constantemente niega, por ejemplo, esta semana, pues que niega que estemos en una crisis de inseguridad o de violencia, y hace poco, pues cuando negó hace un par de semanas que estemos en una crisis forense? ¿Cómo influye esto en términos de impunidad y en términos de encontrar respuestas a las víctimas?
Jesús, Rubén, audiencia en general. Bueno, hemos dedicado muchas horas, muchos días al tema de la investigación. Ya son más de 2 décadas del fenómeno de la inseguridad y violencia. Comentar que me baso principalmente en mis investigaciones, las fundamento en cuanto a estadísticas serias. Por ejemplo, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el ENVIPE, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional. Y decir que, bueno, estas encuestadoras, estas instancias gubernamentales se nutren, se alimentan de lo que cada entidad federativa le proporciona. Hay que comentar que a nivel nacional, según estas encuestadoras, las podemos consultar, cualquier ciudadano lo puede hacer, yo lo invito a que lo haga, y pues Jalisco ocupa el primer lugar en desaparecidos, Jalisco ocupa en fosas clandestinas, Jalisco ocupa el número 1 en hallazgo de personas o de partes de personas desaparecidas encontradas en las fosas clandestinas, ocupa los primeros lugares a nivel nacional en homicidios dolosos, tenemos la crisis más grave a nivel nacional en ciencias forenses, con casi 6.000 personas sin identificar, más grave que la situación de la administración pasada. El Poder Judicial se encuentra en uno de los peores momentos, y el Consejo de la Judicatura es el último lugar en transparencia, pero el primer lugar en corrupción. Ocupamos también, tenemos la Fiscalía de Anticorrupción ineficiente, que solamente tiene una sentencia de un asunto irrelevante, y la Fiscalía del Estado está como la peor evaluada a nivel nacional. Entonces yo no entiendo cómo el gobernador o el Poder Ejecutivo, con qué datos se atreve a decir que vamos mejorando. Yo les voy a decir dónde está el truco, en mi opinión, y valórenlo Jesús, valóralo, Rubén, y todo el auditorio en general. Hay distintas verdades que se dan a conocer por el gobierno o por los medios de comunicación. Cada quien habla pues lo que mejor le conviene, pero creo que el truco consiste en lo siguiente: hay que saber diferenciar entre los delitos cometidos, consumados en la realidad que se llevan a cabo en las calles. Número uno, este es un punto. El siguiente punto, ¿cuáles son los delitos publicados? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuáles son los delitos que salen en el periódico, que se escuchan en el radio, que se dicen en la televisión? ¿Coinciden con los delitos cometidos o consumados? Yo les aseguro que no. Y luego, vámonos a otro dato muy importante para hacer el cruce de estos tres datos. Los delitos denunciados. Aquí está el gran truco. Tenemos un fiscal que responde a los intereses de su patrón. ¿Quién es su patrón? Algunos podrán estar pensando, ¿el pueblo de Jalisco? Pues no, ni siquiera en el papel. El fiscal del estado, su patrón es el gobernador del estado. Entonces, él hace lo que le indica y lo que le conviene a su patrón, esto es, al gobernador. Y hacen lo que sea con tal de que la gente no denuncie. De esta manera es que las estadísticas bajan y es lo que le muestran incluso al ENVIPE, al INEGI, al sistema de secretariado ejecutivo a nivel nacional en materia de seguridad, pero no quiere decir que estemos mejor o que los delitos cometidos vayan a la baja o consumados en la calle, sino que las personas, porque le van a pedir dinero en la Fiscalía del Estado, en la gente del Ministerio Público, porque lo van a batear, porque lo van a traer perdiendo el tiempo, porque no va a pasar nada, porque puede haber hasta represalias en contra de las personas que denuncian por la colusión o complicidad que hay entre el personal de la Fiscalía del Estado y la delincuencia organizada. Entonces, por eso están bajando las denuncias presentadas. Y por eso es que hay dos tipos de buenos gobiernos que puede estar en el papel. Los gobiernos verdaderamente eficientes, los que se dedican a aceptar, admitir denuncias y llevarlas hasta las últimas consecuencias, o un gobierno de bribones en el que mienten y engañan y timan a las personas o intentan timar hasta la opinión pública o chantajearla o extorsionarla con la finalidad de querer salirse con la suya. Pero la mejor encuesta está en la calle, Jesús, Rubén, claro, con las personas que son o somos víctimas de robos, de atracos, todos los días en la zona metropolitana del estado de Jalisco incluso.
Doctor Francisco Jiménez, entonces claramente hay una manipulación de las cifras, pero ¿qué consecuencias tiene que el gobernador se empeñe en negar estas distintas crisis? No hay crisis forense, vamos mejor en seguridad, no menciona que somos el primer estado con número de personas desaparecidas. ¿Qué consecuencias tiene para el actuar de la Procuración de Justicia esta postura, pues no sé si llamarla negacionista o de no reconocerla por parte del gobernador?
Bueno, eso me lleva a recordar una columna que escribí hace un par de años precisamente en alusión a esta administración, el traje del emperador, ¿verdad? No hay más ciego que el que no quiere ver ni más sordo que el que no quiere oír. Yo pienso que el gobernador, en base a los resultados que obtuvo electorales, sin duda le favorecieron, pues lo que intenta hacer ahora es invertir en su imagen para otro tipo de aspiraciones, pero que la realidad lo contradicen, sinceramente. En las calles se escuchan otras cosas en materia de inseguridad. Si verdaderamente estuviéramos bien en materia de seguridad, si estuviéramos mejorando, Jesús, Rubén, no estaríamos viendo linchamientos un día sí y otro también en contra de delincuentes. Que la gente está haciendo justicia por su propia mano, por la falta de capacidad o la falta de eficiencia de las policías y de los órganos e instituciones encargadas de administrar y procurar justicia. Los linchamientos es el mejor testimonio del fracaso de la seguridad pública de este gobierno.
Y otro aspecto que quería preguntarle, doctor, ya lo mencionó usted, en el tema de desapariciones claramente hay participación de corporaciones policíacas, es decir, también somos el primer lugar en desapariciones forzadas, pero también el aspecto más general, cuando recordó usted las palabras del propio gobernador de que la fiscalía estaba infiltrada, tenemos un aparato de procuración de justicia infiltrado. ¿Qué tan grave es esto y qué tan profundo puede ser esta infiltración del crimen organizado en el poder público en Jalisco, doctor?
Bueno, creo que tenemos dos tipos de gobiernos, si les podemos llamar así y entre comillas, en Jalisco principalmente. Un gobierno constitucional y un gobierno de facto. Que anteriormente se guardaban las formas y cuando menos había un cierto código de ética entre las autoridades constitucionales y la delincuencia organizada. Aunque eran socios y se repartían los portafolios, pues ahora ya hay una subordinación directa de algunos presidentes municipales a que están bajo las órdenes de la delincuencia organizada. Esto es del gobierno no constitucional, entre comillas, hay que recalcarlo, que son amplias las regiones donde domina la delincuencia organizada en Jalisco. Caso concreto y emblemático, Jiloplan de los Dolores, donde se suspende una elección en este municipio por precisamente las presiones de la delincuencia organizada, que fue como deshojando una margarita y dejó solamente una hojita, que fue un candidato, y que a los demás los bajó de un modo u otro, y por ese motivo pues hay una elección en Jiloplan de los Dolores.
Exacto. Jesús Estrada tiene otra pregunta para usted, doctor. Adelante, Jesús.
Sí, adelante. En ese sentido, doctor Jiménez, preguntarle, digamos, con base en la experiencia de periodos similares anteriores, ¿qué podemos esperar en este contexto en el que estamos actualmente de cambios de gobiernos, justamente la llegada de nuevos gobiernos en los municipios, en este contexto de infiltración que suele haber en los municipios de parte del crimen?
Pues yo creo que debemos de tener esperanza, confianza y apostar, dar el hay que darles el beneficio de la duda. Espero yo que les vaya muy bien, sinceramente se los digo, a todos los presidentes municipales del estado de Jalisco, a todos los cabildos. Yo espero que le vaya muy bien al Congreso del Estado y a las autoridades de nuestra entidad, porque es tiempo de recobrar terreno por parte de las autoridades constitucionales y que deben de perder posicionamiento las autoridades fácticas que han estado dominando nuestro estado. Y en la medida en que las autoridades hagan valer la ley, cumplan la ley, recuerden su protesta de ley que ya acaban de llevar a cabo, pues es la medida en que va a mejorar la sociedad, porque estamos en manos pues de una complicidad muy perjudicial para la sociedad en el estado de Jalisco.
Pues le agradecemos mucho, doctor Francisco Jiménez Reynoso, que nos haya tomado esta llamada y nos comparte este análisis sobre estos temas tan delicados que nos están no solo preocupando, sino padeciendo la sociedad de Jalisco. Muchas gracias, doctor.
A tus órdenes, Rubén, Jesús, muchas gracias. Quedo atento para la próxima.
Gracias. Adiós. De nuevo. Claro que sí, con gusto. Más adelante volvemos a estar en contacto. Francisco Jiménez Reynoso, investigador aquí de la Universidad de Guadalajara, especialista en temas de seguridad, y gravísimo pues estas aseveraciones que por lo demás ya las hemos compartido en otras ocasiones. Yo coincido totalmente con esto, que este uno de los principales problemas para detener todos los aspectos de esta guerra informal que vivimos, las desapariciones forzadas, las fosas clandestinas, las masacres, los asesinatos, la crisis forense, se debe justamente a la colusión de las autoridades con estos aparatos criminales que pues propician la violencia para intereses de valorización de capital, y que pues con estas dinámicas pues uno lo que puede llegar a concluir es cómo va a avanzar la Procuración de Justicia, cómo se van a investigar masacres, cómo se van a investigar desapariciones si quienes las cometen son los mismos encargados por la sociedad para investigarlas. No, es decir, no se están investigando a sí mismos. Este es uno de los puntos medulares en el que coincidimos con el análisis del doctor Francisco Jiménez Reynoso. Bien, antes de irnos solo compartir algunas notas que nos quedaron sobre el tema de desaparecidos. Le comentamos en esta semana un triste caso de la desaparición de una chica, Andrea Lisset Vega Muñoz, que desapareció el 20 de septiembre. La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas dice que sigue la pista de esta desaparición. Se han estado agotando diversas líneas de investigación y diversos actos para saber dónde fue su último punto, hacia dónde se trasladó. Esto declaró la fiscal Blanca Trujillo de la Fiscalía en Personas Desaparecidas y aseguró que la denuncia por desaparición se recibió el 22 de septiembre y desde entonces se comenzó a investigar.
Sí, pero acá recuerdan en una nota de Mural que según la madre justamente de Andrea, la señora Blanca, los testigos y las cámaras se comenzaron a buscar hasta el día 27 de septiembre y aún no le reportan avances sobre dónde podría estar su hija. Y ella tiene 21 años de edad, salió de su trabajo en Periférico Sur e iba a verse con un amigo antes de ir con su mamá y su hijo, que por cierto ya tiene un hijo de 4 años, pero ya nunca llegó a casa. Su madre habló con ella hacia las 10:10 de la noche de ese 20 de septiembre. Estaba por bajarse de un vehículo Uber allá en San Agustín, Tlajomulco.
Este es un caso reciente que está preocupando mucho, que no hay avance y angustia de las madres, pero pues los casos se acumulan y se acumulan. Es una pesadilla como la que vive Raúl, que está buscando a su hijo. Durante 3 años Raúl ha buscado a su hijo mayor, Raúl Servín Galván, que tiene 23 años y quien fue privado de la libertad por varios sujetos armados en el fraccionamiento Los Cántaros en Tlajomulco entre el 10 y el 25 de abril del año 2018. Ha sido muy triste todo esto, el no saber nada del paradero de mi hijo, si está vivo, está muerto. Es muy difícil todo esto, estar tratando por partes de la República para andar buscando en los servicios médicos forenses, en las penales, todo esto para lograr encontrarlo. Son las palabras de este padre, Raúl Servín, que está buscando a su hijo del mismo nombre, que tiene 23 años, en declaraciones que recoge el diario Milenio.
Ahí recuerda justamente el señor que no sabe con precisión la fecha en la que su hijo fue desaparecido porque él vivía solo. La última vez que lo vio fue cuando lo visitó en su domicilio aquel 10 de abril y desde entonces no sabe nada de él. Su primogénito no le contestaba las llamadas ni los mensajes y cuando fue a buscarlo a su casa ya no lo encontró. Él presentó una denuncia por desaparición en la fiscalía, pero según el señor Raúl, nunca investigaron ni hicieron peritaje en la zona. Él mismo, dice, se vio obligado a realizar una investigación de campo con los conocidos de Raúl y lo que descubrió, pues dice, fue el comienzo de una pesadilla.
Otra vez la misma queja, la queja de que la fiscalía no está buscando a los desaparecidos. Me di a la tarea, dijo este padre, de venir a investigar aquí con los amigos con los que se juntaba y ya ellos me mencionan que de hecho se lo llevaron. Llegaron unas personas en camioneta, una Tornado y un Jetta rojo y se lo llevaron a él y a otras 4 personas, es decir, otro caso de desaparición masiva. La información que recabó Raúl lo llevó hasta la calle Coto Villa Liverpool en el fraccionamiento Infonavit Aqua, a 6 cuadras de donde vivía el joven. Su hijo fue levantado en esta calle, afuera de la vivienda marcada con el número 27A. Me menciona que él estaba ahí parado cuando llegaron la camioneta y el carro, tenían hincadas a unas personas encañonadas y él se metió a defender a un amigo que se llama Edgar, se metió a defenderlo y estas personas encapuchadas lo hincaron a él y a Edgar lo dejaron y se llevaron pues a mi hijo.
Dice Raúl que él hizo del conocimiento de la fiscalía, les comentó toda esta información que había recabado, pero los policías investigadores nunca hicieron una búsqueda o peritaje en los fraccionamientos. Los cuerpos de las otras 4 personas que fueron levantadas ese día fueron localizados, pero Raúl lamentablemente nunca apareció. Dice, a los días posteriores aparecen estas personas, estos 4 cuerpos, pero el de mi hijo no ha aparecido de ninguna manera ni otra. La esperanza de encontrarlo con vida no desaparece, pero también ha tenido que hacerse de la idea de irlo a buscar a los servicios médicos forenses de Jalisco, Michoacán, Colima y Guanajuato.
Bueno, y hay un nuevo llamado de atención al gobierno del estado. Ya le mencionábamos hace unos minutos que el Congreso de San Luis Potosí hace un exhorto al gobierno del estado para que busque a 4 vecinos de San Luis Potosí desaparecidos aquí en Lagos de Moreno por la policía municipal. Pero ayer también hubo un exhorto de la Cámara de Diputados, en este caso para que el gobierno de Jalisco que encabeza Enrique Alfaro Ramírez respete la autonomía universitaria. Bueno, hay otro exhorto de la Cámara de Diputados, pero esto por la crisis forense. Ante la crisis forense que atraviesa el estado de Jalisco, diputados federales lanzaron un exhorto al gobierno de Jalisco para que garantice los procesos de identificación, preservación y resguardo adecuado de los cadáveres almacenados en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Es una nota de nuestro compañero Henry Saldaña.
Fue la diputada federal Laura Imelda Pérez Segura del Grupo Parlamentario del Partido Morena quien presentó ante la Cámara de Diputados el punto de acuerdo para exhortar al gobernador Enrique Alfaro, dice, a que de inmediato de cumplimiento a los objetivos de las instituciones encargadas de la búsqueda, investigación, identificación y entrega de cuerpos, siempre con el respeto irrestricto de sus derechos.
Bien, pues vamos a una pausa antes de irnos a este breve corte, un par de minutos. Le hago la invitación de cada tarde para que participe con nosotros en este ejercicio de periodismo independiente y crítico que aspiramos a hacer en Cosa Pública 2.0. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales o también a través del número en cabina 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Gracias a Héctor González, que está conectado en redes sociales. También comenta las declaraciones del doctor Francisco Jiménez. Gracias a Silvia Jaime Benavides, que como cada tarde está aquí presente y dice: la única herramienta que tenemos para demostrar el nivel de inseguridad es realizar las denuncias correspondientes ante los delitos cometidos en el estado. Vamos a la pausa y volvemos con más información.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Vamos a compartir ahora información que tiene que ver con el caso Ayotzinapa. Se recuerda que el pasado 26 de septiembre se cumplieron estos 7 años, el domingo pasado, 7 años de este terrible desaparición masiva que muchas veces lo hemos subrayado. Se convirtió en un fenómeno histórico de suma importancia porque, debido al impacto que tuvo en la sociedad mexicana y también mundial, la desaparición masiva de 43 estudiantes, esto propició unas movilizaciones sociales muy importantes para reclamar al Estado su responsabilidad en la desaparición de estos jóvenes y también en la desaparición de miles más. Y en este séptimo aniversario hay investigaciones periodísticas muy importantes, entre otras el seguimiento de la investigación que ha hecho Temoris Greco a partir de unos videos que pudo conseguir, pero también de otras investigaciones, que la tortura ordenada por Tomás Cerón contra los implicados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa generó mayor confusión y redujo la posibilidad de encontrar a los 43. Esto aseguró Ángela Buitrago, integrante del grupo interdisciplinario de expertos independientes, y afirmó que el Estado aún debe una respuesta contundente a los padres de las víctimas. Jesús.
Sí, son declaraciones importantes porque también lo vincula con la actual administración, las declaraciones de Ángela Buitrago, que es integrante del grupo de expertos independientes. Ella dice que estos videos, esto que está saliendo el día de hoy, que ya lo ha hecho público la Fiscalía y la Secretaría de Gobernación, demuestra que se siguen generando violencias dentro de la propia investigación. Esas violencias llevan a mayor confusión, a menos posibilidades de conocer indiscutiblemente el paradero de los desaparecidos y el modus operandi. Cuando se utiliza la tortura como método de investigación, vuelves a decir que también violaste la dignidad en todos los sujetos y atacaste, dice, la majestad de la justicia.
Esto declaró ayer la exintegrante del grupo de expertos independientes, que en una instalación de una performance de una gran investigación que se llama Ayotzinapa, una cartografía de la violencia, algo que ya se había dado a conocer en años anteriores, y es un trabajo, no puedo decir solamente es un mapa, es una cartografía a gran escala que ubica cada uno de los puntos de agresión y quién estaba presente en cada uno de ellos. Sergio Beltrán, integrante de este Forensic Architecture, resaltó que aunque sea otra administración y tengan más líneas de investigación e hipótesis sobre el caso Ayotzinapa, la verdad completa sigue sin conocerse. Y de esta nota pasamos a las declaraciones que hizo el presidente López Obrador. Él aclaró que no se darán a conocer los testimonios testados de los militares sobre el caso de Ayotzinapa, sino que se refirió a los que de por sí ha estado poniendo a disposición de investigación la Secretaría de la Defensa, los de ahora, y esos serán publicados hoy mismo por su gobierno, pero no los testados, eso los vamos a buscar bien. Advirtió que su gobierno no será rehén de nadie, que la confusión respecto a sus declaraciones fue generada por la campaña de sus adversarios políticos, quienes utilizan a los medios de comunicación para confundir a la población. Yo creo que se me malinterpretó, porque yo no dije que íbamos a dar a conocer los testimonios de antes, sino que los que tenemos ahora, fue lo que dijo López Obrador, pues por si acabe añadiendo más confusión a este tema, Jesús.
Sí, así es, Rubén. Por cierto que también en la mañanera del día de hoy, López Obrador informó que el gobierno le envió una carta al gobierno de Israel para pedir que se agilice el proceso de extradición de Tomás Cerón, el ex jefe de investigación de justamente el caso de Ayotzinapa. A él se le busca por su actuación en ese caso de la desaparición y se le señala de participar en la tortura justamente de los detenidos para apuntalar la llamada verdad histórica.
Bueno, y de este tema de Ayotzinapa pasamos a otro gran acontecimiento histórico también marcado por la violencia estatal, y es la matanza de Tlatelolco que ocurrió el 2 de octubre de 1968. Mañana se cumplen 53 años de este suceso tan importante en la historia reciente del país, y en este contexto el Comité de 68 por Libertades Democráticas se pronunció por crear una fiscalía especial que lleve a cabo las investigaciones judiciales necesarias para establecer las responsabilidades penales a cargo de los gobernantes que han cometido crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de México. Fue la declaración que dieron a conocer en este Comité 68.
Sí, bueno, y ahí piden que esa fiscalía o esa instancia siga la judicialización de los casos pendientes y que están archivados allá en la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales del Pasado. Piden que se hagan efectivas las 54 órdenes de aprehensión que quedaron pendientes de ejecutar y que se profundice la investigación y deslindamiento de responsabilidades contra quienes han perpetrado los crímenes de Estado que se han sumado en los años recientes.
Félix Hernández Gamundi, vocero de este Comité 68, quien fue líder, uno de los líderes del movimiento estudiantil de 1968, señaló que no hay duda que lo sucedido hace 53 años fue un crimen de lesa humanidad y es un caso altamente significativo por el grado de violencia, la rudeza y la expresión de odio propiamente del gobierno, de las Fuerzas Armadas y policíacas en contra de un grupo social. Y yo creo que hay coincidencia que esta matanza del 2 de octubre de 1968 es, digamos, el arquetipo de la violencia estatal, de la violencia que ejerce el Estado en contra de aquellos que considera sus enemigos. Y hablando de este tipo de violencias, hay avances en el caso de este otro tipo de violencia estatal más reciente, y es el asesinato de Samir Flores, una activista integrante del Congreso Nacional Indígena, uno de los muchos opositores al proyecto integral Morelos, este megaproyecto que pues ha levantado preocupación en decenas de pueblos de Tlaxcala, de Morelos y de Puebla. La Fiscalía de Morelos informó que se detuvo un hombre que estaría relacionado con el asesinato del activista Samir Flores Soberanes cometido en febrero de 2019. El fiscal Uriel Carmona García informó que el hombre identificado como Javier N. fue detenido la tarde de ayer en el municipio de Cuautla y en próximas horas un juez definirá su situación jurídica.
Pero el fiscal también ofreció otro detalle importante. Dice que se identificó a otros dos hombres que estarían relacionados con el asesinato de Samir, opositor de la construcción de esta termoeléctrica ya en Huesca. Dice: continuamos realizando las acciones que permitan la localización y aprehensión de cuando menos dos personas más, quienes se encuentran presuntamente involucradas con este homicidio y que actualmente están extraídos de la acción de la justicia.
Bueno, recordamos que Samir Flores era integrante del Frente en Defensa de los Pueblos del Agua y la Tierra de Morelos, y él habitaba en Huesca. Y recordamos que integrantes de este frente están acompañando a la delegación zapatista que está recorriendo Europa en esta travesía por la vida. En el despliegue de esta iniciativa política, el contexto general, brevemente lo recordamos, es que desde el año pasado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional enviaron un comunicado en el que reflexionaron que si se quiere cambiar esta situación de opresiones, de distintas opresiones, de represión, de violencia, de despojo que se vive en el actual capitalismo contemporáneo, es necesario cambiarlo, pero no se puede hacer desde un solo lugar, desde la localidad, se tiene que hacer a escala global, y por eso anunciaron que van a emprender una travesía por la vida por los 5 continentes, una iniciativa que durará varios años. Decidieron comenzar por Europa con esta travesía por mar de la embarcación al que llamaron La Montaña, que partió de Cozumel y llegó al puerto de Vigo, España, tras una travesía por el mar Atlántico. Después de la primera llegada de esta primera delegación, digamos que llegó por barco, llegó la delegación que llamaron la aerotransportada, llegó a Viena, allá están llevando a cabo múltiples eventos. Uno de estos es un discurso que dieron recientemente, hace una semana en Viena, un discurso pronunciado por una mujer integrante de esa delegación, y es un discurso muy, muy potente y queremos presentárselo en este momento a continuación.
Hay una mujer, no importa el color de la piel, porque tiene todos los colores. No importa su idioma, porque escucha todas las lenguas. No importa su raza y su cultura, porque en ella habitan todos los modos. No importa su tamaño, porque es grande y sin embargo cabe en una mano. Todos los días y a todas horas, esa mujer es violentada, golpeada, herida, violada, burlada, despreciada. Un macho ejerce sobre ella su poder. Nosotras y ustedes sabemos que en qué termina eso. Ella será asesinada y con su muerte morirá todo. Podemos seguir dándole solo palabras de aliento y medicina para sus males. O podemos decirle la verdad, la única medicina que puede curarla y sanarla por completo. Es que enfrente y destruya a quien la violenta. Y podemos también, y en consecuencia, unirnos a ella y pelear a su lado. Esa mujer, nosotros los pueblos zapatistas, las llamamos Madre Tierra. Nosotros, los pueblos zapatistas, llamamos a ese macho asesino con un nombre capitalismo. Y hemos llegado hasta esta geografía para preguntarles, ¿vamos a seguir pensando que con pomadas y calmantes se solucionan los golpes de hoy? ¿O vamos a pelear juntos con ella? Nosotras, las comunidades zapatistas, hemos decidido luchar junto a ella, por ella y para ella.
Estas fueron las palabras de las comunidades zapatistas en ocasión de la marcha contra la destrucción de la naturaleza. Esto ocurrió en la ciudad de Viena, Austria, en voz de la compañera Libertad, el día 24 de septiembre de este mismo año, es decir, hace apenas una semana. Un discurso sin duda muy potente que ha estado circulando por las conmovedoras palabras y duras palabras que pronunció la compañera Libertad. Jesús.
Impresionante, Rubén, esta reflexión que hay que tener, es la claridad que hay que tener en estos tiempos donde parece que suele haber como mucha confusión, por lo menos en términos de horizonte político. Los compañeros zapatistas, las compañeras zapatistas lo tienen clarísimo, dicen, esa mujer violentada, asesinada, ellos la llaman la Madre Tierra, y para ellos también ese macho asesino tiene un nombre, es el capitalismo. Ese es la claridad que tienen los compañeros de que no debemos perder de vista, ¿no?
Exacto, y cuando se refieren a las pomadas, a los calmantes, es que todas las soluciones que se ha intentado hacer desde la democracia liberal, desde la economía de mercado, para limar las aristas destructoras del capitalismo, no funciona. No funciona en ninguna reforma política, no funciona cambiar de un partido a otro, de una ideología a otra, de un color a otro, no funciona moderar ciertas aristas, dar ciertos programas sociales, eliminar ciertas políticas más destructivas, no funciona el supuesto, la economía verde los negocios sustentables. Eso no va a remediar el problema central, y es que este modo de producción, la moderna sociedad capitalista, en su seno conlleva la destrucción de los recursos, tanto los bienes comunes, la tierra, pero también a la propia población con la explotación en las relaciones laborales, pero también con las múltiples opresiones y dominaciones que propician violencia de un género, de otro, de unos pueblos sobre otros, con la justificación de la raza, de tal manera que si no corregimos de fondo este rumbo, pues seguiremos encaminados hacia la destrucción. Y bueno, dicho esto, justo vamos a los temas en los que parece que seguimos atascados, pero que se repiten cada 3 años los rituales de supuesta renovación de poderes públicos. Y en el caso concreto de Jalisco, después de las elecciones, pues ayer ya se lo informábamos, fueron declaradas anuladas las elecciones en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Vamos a leer el comunicado que emitió directamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. en sesión pública bajo la modalidad de videoconferencia, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó por una mayoría de 4 votos con los votos particulares en contra de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y los magistrados Indalfer Infante González y José Luis Vargas Valdés la resolución de la Sala Regional de Guadalajara. La sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de esta misma entidad, con lo que anuló la validez de la elección del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y de sus integrantes y ordenó la celebración de una elección extraordinaria en los próximos 60 días.
Y bueno, con esta determinación se revoca también el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez que ya habían entregado a la planilla postulada por Movimiento Ciudadano, así como las constancias expedidas a las regidurías de representación proporcional, y se vinculó al Congreso Local y al Instituto de Participación Ciudadana Electoral para que cumplan con lo establecido por la Sala Superior del Tribunal y se ordene dar vista, pues justamente a la Secretaría de Gobernación para los efectos legales que allá haya lugar.
Asimismo, se declaró la nulidad de la elección porque las irregularidades acreditadas vulneraron de manera directa el principio de separación Iglesia-Estado y dichas violaciones se hicieron al final de la campaña y durante la veda, por lo que no pudo sostenerse la confiabilidad en los resultados. Atento a que la diferencia mínima entre el primer y el segundo lugar fue de 1.29%. Y después el comunicado explica los votos particulares de los 3 magistrados que se opusieron a esta anulación de la elección, de Mónica Aralí Soto Fregoso, del magistrado Indalfer Infante González y del magistrado José Luis Vargas Valdés. Por su parte, el partido Movimiento Ciudadano pues se lamentó la decisión de anular estas elecciones. Consideró de absurda e indignante la anulación de elecciones en Tlaquepaque. A través de un comunicado, Movimiento Ciudadano señaló que la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de anular la elección en Tlaquepaque es absurda e indignante. En Movimiento Ciudadano rechazamos enérgicamente la arbitraria anulación de la elección del municipio de San Pedro Tlaquepaque. De manera absurda y con argumentos vagos y genéricos que rayan en lo ridículo, el tribunal violenta la voluntad popular de los tlaquepaquenses que clara y mayoritariamente eligieron a Citlali Amaya como presidenta municipal.
Sí, bueno, son las declaraciones desde allá. También del lado del partido Morena, pues celebraron la determinación y dicen que van con todo para las próximas elecciones. Y por cierto, que en este contexto, mientras llega otra vez la elección, pues de forma apresurada, ayer los diputados locales nombraron y tomaron protesta, fue en la madrugada, de hecho, a las 19 personas que van a gobernar Tlaquepaque hasta que exista una autoridad electa, esto a partir de la anulación. En la conformación de este consejo, cuenta una nota de Fátima Aguilar, existen al menos 6 ex servidores públicos y ex regidores de Movimiento Ciudadano, al menos 3 de ellos estarían impedidos por ley a integrarse, pues estuvieron durante la administración municipal saliente y debieron dejar los cargos por lo menos 90 días antes.
Menciona también que hay 3 que estuvieron en la administración anterior cuando estaba de presidenta municipal María Elena Limón. Inicialmente se propuso a Betsabé Almaguer Esparza, la exalcaldesa interina, pero al estar impedida nombraron a Rafael García Íñiguez. Entre los relacionados con Movimiento Ciudadano y exfuncionarios del periodo pasado inmediato están Víctor García Magaña, quien fue coordinador de Desarrollo Económico, también Yolanda Reynoso Mercado, exregidora de ese partido, así como Otoniel Vargas de Valdés. Y sobre la designación de Rafael García Íñiguez, hay declaraciones de Alberto Maldonado, que fue el candidato de Morena y quien fue el principal impulsor de esta solicitud de nulidad que finalmente fue aceptada por el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero Alberto Maldonado calificó como una burla la elección de Rafael García porque resulta que es esposo de la exalcaldesa interina Betsabé Aguilar y por eso considero que es una burla que este personaje encabece el Consejo Municipal que va a gobernar Tlaquepaque durante 2 meses. Y hay más información sobre este tema. Citlali Amaya se consideró que hay una violencia política de género al anular solamente la elección donde encabezaba la planilla una mujer. Según ella, pues con ese mismo criterio se debieron haber anulado otras elecciones en las que participaron varones. Pues es digamos la noticia que sacudió ayer políticamente y que de otro lado pues obligó a los diputados, como ya mencionabas, Jesús, a sesionar de manera urgente. Tuvieron que citarse a las 11 de la noche para resolver en la madrugada la conformación de este consejo interino que va a gobernar Tlaquepaque durante 2 meses hasta que haya elecciones. Y el resto de los candidatos pues tomaron sus protestas de manera formal, entre otros Pablo Lemus, donde hubo una novedad es que, y una curiosidad es que llegó acompañado de Raúl Padilla López, y está circulando en redes sociales un video donde Raúl Padilla López y el gobernador Enrique Alfaro se encontraron en la estación en Zapopan cuando viajaban hacia el centro de Guadalajara. Se vieron obligados a saludarse por mera cortesía cuando lo que sabemos que está un contexto de conflicto político entre el Ejecutivo del Estado y el grupo político que controla la Universidad de Guadalajara. Jesús, terminamos, nos vamos. Gracias por acompañarnos esta tarde.
Por supuesto, un cordial saludo a todos. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos el próximo lunes.
Que tenga buen fin de semana. Le deseamos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Que tenga buen fin de semana, pero todavía necesitamos cuidarnos y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.